RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Para hoy se tiene previsto en hora de la tarde el encuentro de autoridades colombianas y venezolanas, en donde se busca ya determinar las rutas a seguir, el transporte de servicio público para estudiantes, para menores de edad, asimismo para la tercera edad y para personas discapacitadas. Buses que dará empresa del estado Táchira y asimismo de Norte de Santander. Hoy se define y asimismo se tratará un tema fundamental de acuerdo al reporte que entrega el Ministerio del Interior del cierre fronterizo con motivo del plebiscito previsto para el próximo 2 de octubre. Pero también un tema importante que se busca encontrar respuesta es que ha sucedido con los 92 connacionales que se encuentran en proceso de deportación desde hace 12 días, en donde Venezuela todavía no lo ha entregado a las autoridades colombianas. No los entregan y los familiares están preocupados qué ha sucedido con esas personas. A esta hora se adelanta un consejo extraordinario de seguridad en la gobernación del departamento con motivo del plebiscito, pero también un tema que preocupa, las declaraciones del alcalde de Puerto Santander, argumentando que han transcurrido los días, las semanas, los meses y todavía no cuenta con el esquema de seguridad a pesar de las amenazas que ha recibido, y asimismo con considera que el contrabando se sigue presentando en su municipio limítrofe con territorio venezolano. Y FENAVI arranca con la campaña que busca frenar el contrabando de pollo. Ha expresado que la reapertura peatonal y de vehículos de carga lamentablemente incrementa el contrabando de pollo en esta zona del país. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 32 minutos, y las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes porque en las últimas 48 horas han sido asesinadas 6 personas en Cúcuta, 4 de ellas con antecedentes por presuntos vínculos con la delincuencia y narcotráfico, casos que llaman la atención, los registrados en el barrio El Bosque después de hurtar las pertenencias a una mujer que se encontraba en pleno parque de esta zona de Cúcuta, igualmente el asesinato de un latonero esta mañana en Atalaya y también la muerte de otro individuo después de hurtar las pertenencias en una casa en la ciudad de Cúcuta. Pero también un hecho que prende las alarmas tiene que ver con el centro comercial Alejandría. Este hecho se produjo ayer en horas de la tarde, en donde fueron asesinadas 2 personas. Una de ellas aún no ha sido identificada. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta habla de lo sucedido en las últimas horas.
Volvemos al tema. Estamos hoy en la espera de Alejandría. El día de ayer se presentan 2 homicidios en el tercer piso del centro comercial. Una mujer, un hombre de aproximadamente 35 años de edad, no tienen identificación, no portaban ningún documento que les permitiera la identificación en ese momento. Estamos a la espera de la plena identificación por medicina legal, lo cual nos da los parámetros para poder iniciar o enfocar el tema de la investigación. Esto nos permitiría mirar qué tipo de antecedentes tienen, qué tipo de cercanía las personas que se encontraban en el centro comercial. También referenciamos al tema de la información que se está recolectando de algunas declaraciones y especialmente lo que nos pueda ofrecer la parte técnica, las cámaras que se encuentran en la cercanía del centro comercial como las que se encuentran dentro del centro comercial, para poder establecer algunas características que nos permita indicar o llevar la investigación. Hipótesis referenciada que podamos establecer sería especular. Hay comentarios generales de parte delictiva en diferentes aspectos, pero no se puede establecer hasta que no tengamos la plena identificación. Esa es una de las hipótesis, pero pues es mención de las personas que comercian o que trabajan en esos sectores. Hasta que no tengamos la plena identificación, podemos referenciar a qué grupo, a qué situación, si presentaban algún tipo de antecedente y poderlos vincular a alguna situación detención si presentan algún tipo de antecedente.
Es el coronel Jesse Mauricio Arango, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y ha señalado que se requiere información oportuna por parte de la ciudadanía al indicar que lamentablemente sí se han presentado varios homicidios en las últimas horas, pero también considera que es importante la información de los líderes comunales, quienes esperan reunirse a propósito con el comandante de la policía, porque no solamente hay preocupación por el incremento de homicidios, sino también por el incremento de la distribución de alucinógenos en los distintos parques de la ciudad, y la preocupación aumenta por la distribución de los narcóticos cerca y dentro de los establecimientos educativos, en donde están utilizando a los menores para repartirlos inicialmente de forma gratuita, posteriormente venderlos, y las víctimas son menores de 8 o 10 años y los adolescentes, cuyas edades de la gran mayoría están cursando sexto, séptimo, octavo grado en diferentes colegios, tanto públicos como privados. Y a propósito de seguridad, que a esta hora se lleva a cabo en la gobernación del departamento, el alcalde del municipio de Puerto Santander, Henry Valero, una vez más denuncia que no existe el esquema de seguridad que él ha solicitado en varias oportunidades, pese a las amenazas, pese a un atentado que sufrió hace varios meses cuando se adelantaban operativos para frenar el contrabando, especialmente de combustible en su municipio.
Estamos pues convocados a este Consejo de Seguridad, ya que es solicitado desde lo sucedido el 12 del mes de julio, cuando ingresó la PULFA por primera vez desde la orden presidencial, que era combatir el contrabando. Pero hemos enviado oficio a las diferentes entidades, a la Fiscalía, a la UNP, a la Fiscalía General de la Nación, la Regional de la Ciudad de Cúcuta, a la Procuraduría Regional, al Ministerio de Defensa, y a la fecha no hemos recibido una respuesta positiva, sino siempre hemos recibido la respuesta negativa, que solamente yo estoy por la seguridad que me preste la policía, ya que la UNP supuestamente no tiene esa facultad de proteger a los alcaldes, y mucho más cuando tengo entendido que el director de la UNP tiene unas facultades extraordinarias, y mucho más el caso mío que sucedió el 12 de julio, y el 13 de julio me quitan la seguridad por parte de la UNP. Entonces, tanto el Ejército Nacional, también le hemos pedido ayuda, le hemos pedido a todas las entidades correspondientes, a la Defensoría del Pueblo, pero todavía no hemos entendido una respuesta positiva a favor de ninguna de las entidades que le compete la seguridad. Más sin embargo, pues estamos ya elevando una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido ante todas las respuestas que he tenido por parte de las diferentes entidades que le envié con derecho de petición, pero todas le mandan y le tiran la pelotica a la UNP, y la UNP le tira la pelotica a la Policía Nacional.
Es el alcalde del municipio de Puerto Santander, Henry Valero, denunciando una vez más que no cuenta con un esquema de seguridad, pese a las amenazas que ha recibido, y ha señalado que en esos momentos teme que se presenten otros problemas por la reapertura peatonal y asimismo la reapertura de vehículos de carga, argumentando que infortunadamente la seguridad ha disminuido en su municipio.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 38 minutos, y la Secretaría de Desarrollo Económico hoy dio a conocer un tema importante que tiene que ver con los productos y servicios que brinda esa Secretaría, especialmente a los campesinos, quienes precisamente recibirán un aporte económico. Se busca llevar a cabo distintos proyectos agropecuarios y han recibido la capacitación pertinente por parte de la Secretaría, convenios que realiza el gobierno departamental con los productores del norte de Santander. El gobernador William Villamizar así lo confirma a RCN.
Para que con las 22 asociaciones que tiene el departamento puedan hacer una capacitación en el manejo del recurso hídrico. Parece fundamental que la asociación de campesinos pueda trabajar en este tema y además habilitarles de nuevo la oficina que tienen en la gobernación, en el octavo piso del Banco de la República. De la misma manera, se firma un convenio con Confa Norte. Unos recursos que pueden obtener por Impulsa por cerca de 800 millones de pesos, se les entrega una contrapartida de 50 millones y con ello se beneficiará a 66 víctimas del conflicto armado que son desplazados y que van a poder generar proyectos productivos en arboledas de café, de caña y de aguacate, y en el área metropolitana de Cúcuta en diversas empresas en lo que tiene que ver con calzado y confecciones. Este proyecto nos permite cumplir también nuestras metas en el apoyo y acompañamiento hacia las familias desplazadas, generándoles ingresos a través de proyectos productivos y con el apoyo del Gobierno Nacional a través de Impulsa. De la misma forma, estamos avanzando en un compromiso que teníamos con las marcas que producen café en el norte de Santander, que van al centro de negocios en Bogotá a participar en un evento que se llama Expo Especiales, y es básicamente café de todo el país, y se les ayuda con 15 millones de pesos para que puedan cumplir el objetivo de exponer sus productos. Así como ello, se avanza en los temas que tienen que ver con la frontera, habilitando el paso de carga, dejando toda la gestión en las aduanas, en migraciones, en los ministerios de transporte, etcétera, para que ya pueda hacerse importaciones y exportaciones, y esto le ayuda a nuestras empresas.
Es el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, refiriéndose a la entrega de cheques para proyectos productivos a 66 familias víctimas de la violencia en Norte de Santander, ubicadas en distintos puntos de la región, y asimismo argumentando que se busca aprovechar la reapertura de vehículos de carga para facilitar las exportaciones, no solamente hacia Venezuela, hacia otros países, aprovechando la materia prima de la región.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día 43 minutos, y las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en gran parte del territorio norte de Santander ha originado incendios forestales, especialmente en los municipios de Tibú, El Tarra. Igualmente hay preocupación en Convención, Acarí, pero también en el área metropolitana de Cúcuta.
Así es, oiga Lucía, y con las muy buenas tardes. En alerta naranja se encuentra el municipio de Villa del Rosario por las recientes amenazas de incendios forestales que se presentarían en la zona rural de esta población. Pepe Ruiz, quien es el alcalde del municipio histórico, señaló a RCN Radio que se han realizado brigadas de emergencia por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios con el fin de controlar esta situación.
Son unos conatos que se han presentado en estos días por el intenso calor, pero pues afortunadamente con bomberos hemos logrado mitigarlos. Pues la gran parte del área rural tenemos bosques secos que son precisamente muy apetecidos por los pequeños incendios, pero ellos no pasan a mayores. De todas maneras hay que estar muy atentos porque como son bosques secos, pues es rápido que se pueden mitigar.
Alcalde, ¿son provocados estos incendios?
Pues estamos en eso, la verdad no sabríamos decirle, igual no pudimos lanzar acusaciones hasta no tener el informe que nos presente el Cuerpo de Bomberos.
¿Y gestión de riesgo del municipio ya ha adelantado algunas medidas para contrarrestar y evitar que se...?
Están ahorita precisamente en eso, yo no los he molestado en este momento, pero me están presentando un informe, yo creo que para mañana ya lo tenemos para poderle informar a la opinión pública. ¿Sí?
Es Pepe Ruiz, alcalde del municipio de Villa del Rosario, que señaló que se mantiene la alerta naranja en esa región. Espera que esta situación no continúe avanzando y pues porque posiblemente se podrían presentar emergencias en la zona.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día 45 minutos, y frente a la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y la FARC, el proceso de paz, el gobierno habla de proyectos productivos, especialmente en aquellas zonas golpeadas por la violencia. ¿Qué dice el secretario de Desarrollo Económico de la región, Elibarta?
Leonel Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, señaló a RCN Radio que la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC es la oportunidad para llevar desarrollo a los campos del departamento. Además, el secretario se refirió a la vereda Caño Indio, la cual será una zona de verificación y normalización para la desmovilización de las FARC y la cual debe ser uno de los puntos de mayor atención en el posconflicto.
Somos convencidos que una cosa es el país en guerra y otra cosa es el país en paz. A nuestros campesinos de Norte de Santander ha tocado que combatir y hacer su producción al lado de la guerra. Por eso no es lo mismo y por eso hoy nosotros soñamos con ver esta Colombia en paz. Y por supuesto que ese recurso que tenía destinado a la guerra debe ser destinado a la inversión de nuestros campesinos. Pues necesitamos vía, necesitamos agua, necesitamos inversión para los campesinos y para el sistema productivo de Norte de Santander.
Habrá un trato especial para la vereda Caño Indio una vez se desmovilicen estos guerrilleros de las FARC, teniendo en cuenta que es una zona altamente productiva y que en ese momento pues no se puede aprovechar para la presencia de este grupo.
Bueno, no solamente la vereda Caño Indio, sino nuestro departamento viene siendo azotado en mucho por la FARC, y estaremos, nosotros son muchas las veredas que se van a aprovechar y tenemos que iniciar los diálogos inmediatamente con el ELN, porque es la mejor manera nosotros de poderle decir a los campesinos que sí podemos acceder con inversión allá, que sí podemos llegar con realmente con canales de comercialización, porque le quita un flagelo que ellos, que es la amenaza que tenían por parte de estos grupos insurgentes.
Es el secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, Leonel Rodríguez, quien puntualizó la importancia de la inversión agraria en el país, y la cual es una, pues, porque esta es una de las únicas formas de construir una paz estable y duradera en toda Colombia.
RCN Noticias. RCN Deportes.
12 del día 47 minutos y tenemos a esta hora toda la información deportiva, pero antes le enviamos nuestro saludo de fortaleza a nuestro compañero Carlos Humberto Ortega, quien se encuentra hospitalizado, está en la clínica San José. Esperamos su pronta recuperación, que nos acompañe lo más pronto posible, que regrese lleno de salud, de vitalidad, porque nos hace mucha, pero mucha falta. Pero mientras tanto nos acompaña una joven, Alessandra Muster. Una joven que es muy talentosa y precisamente ustedes la escuchan todos los días en Los Dueños del Balón. Alessandra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Olga Lucía, muy buenas tardes para usted. Y en las últimas noticias en materia deportiva y en el ámbito del torneo Águila, principalmente del Cúcuta Deportivo, hoy el equipo retornó a prácticas y dio declaraciones tanto el cuerpo técnico como el grupo de jugadores acerca de la derrota en el Hernán Ramírez Villegas ante el Deportivo Pereira. Esto fue lo que dijo el técnico del Cúcuta Deportivo, Fernando Velasco.
Partido muy cerrado, donde no hubo sino dos oportunidades, una para nosotros y una para ellos. Ellos hicieron la de ellos y nosotros no pudimos hacer la nuestra, pero igual al final hubo una cifra final que tiene una interpretación. Vimos a un Cúcuta con el mando del balón, con la tenencia, sin mucha profundidad, pero creemos que igual es prematuro tener un cambio del 100%.
Ese era el técnico del Cúcuta Deportivo, Fernando Velasco. Recordemos que el Cúcuta tendrá el próximo partido este fin de semana ante el Barranquilla Fútbol Club. Y en otras noticias, hoy se cerrará la 13ª fecha del torneo Águila con el partido entre el América de Cali y el Real Cartagena en la disputa por el segundo y tercer puesto. Recordemos que teniendo en cuenta todos los partidos jugados este fin de semana, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera.
Pues Alessandra, la tabla de posiciones está ubicada mantiene en el primer lugar al Deportivo Pereira, quien es primero con 67 puntos y ya clasificado, el América de Cali segundo, Real Cartagena tercero, que es el partido que se va a realizar el día de hoy, y el partido de cierre de la tercera fecha, Popayán cuarto clasificados, y de ahí en adelante, quinto posición Tigres, sexto Leones, séptimo Quindío y octavo el Cúcuta Deportivo, que se mantiene en la tabla a pesar de las últimas derrotas que ha conseguido en el torneo.
Bueno, Alessandra, muchísimas gracias. Muy amable por su información deportiva.
Muchísimas gracias a todos los oyentes.
RCN Deportes.
RCN Noticias.
En 2015, más de 7.000 niños fueron víctimas de algún tipo de maltrato. Ayúdanos a eliminar la violencia contra la niñez. Ingresa a worldvision.co o comunícate al 313-479-8144. Es momento de que juntos cambiemos la historia.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día 51 minutos. Y el SENA cumple ya 17 días del paro indefinido. Germán Ramírez, quien es el presidente del sindicato de esta entidad, ha señalado que se está ya logrando un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y a través de Planeación Nacional. Se habían firmado, recordemos, unos compromisos en el 2015, pero hasta la fecha no se han cumplido y se espera que ya la próxima semana se levante el paro del SENA. En la actualidad hay 6.000 empleados públicos y se tienen 700 oficiales en todo el territorio colombiano. Se espera entonces el aumento salarial y el aumento de la contratación laboral.
Los puntos fundamentales son en este momento el cumplimiento de unos puntos que habían quedado firmados en documento de acta de acuerdo del 2015, donde la dirección del SENA, con el aval del Gobierno Nacional, se había comprometido a ampliar la planta del SENA en 3.000 cargos y hacer una nivelación salarial y autorizar unas inversiones para modernizar la infraestructura del SENA. Eso estaba ya totalmente acordado y había un documento firmado, pero lamentablemente a partir del segundo semestre que se debían ejecutar esos acuerdos, el gobierno vimos que cambió de parecer y nos estaba incumpliendo.
¿Estos compromisos de los que usted habla se estarían aplicando este año? ¿Incremento salarial, la ampliación del número de trabajadores a 3.000 aproximadamente?
Sí, en un comienzo se habla de un incremento, un principio de acuerdo de una nivelación del 6% y una ampliación de planta de 1.000 cargos para el 2000, a partir de la fecha del 2016. Porque lo que se había dicho en principio eran 3.000 cargos y 1.000 por año. Entonces, hay un principio de acuerdo que necesitamos que expidan las autorizaciones a instancias de aquí al viernes.
Es el presidente del sindicato del SENA en Norte de Santander, el señor Germán Ramírez, quien ha señalado que se espera que la próxima semana ya se reanuden las labores normalmente, al indicar que los trabajadores como los estudiantes se ven afectados al cumplirse 17 días del paro, que lamentablemente hasta ayer no se había llegado a ningún acuerdo. Hoy se avanza ya los acercamientos con el gobierno nacional.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 54 minutos, y Víctor Suárez, presidente del Consejo de Cúcuta, señaló a RCN Radio que ya está en primer debate la venta de un activo de la terminal de transportes de la ciudad, el cual es un lote de propiedad del terminal, que busca ser vendido a la misma administración de Cúcuta, para así utilizar esos recursos en inversión para salir de la crisis en la que está inmersa este ente descentralizado.
Ya se le dio primer debate al proyecto de acuerdo que tiene que ver con la terminal de transportes, la venta del lote, un lote propiedad de la terminal de transportes, y con esos recursos hacer la reestructuración de la terminal, dado que en estos momentos está generando pérdidas y lógicamente va camino a la quiebra. El lote es propiedad de la terminal. La terminal es un ente descentralizado. Y la máxima autoridad de la terminal es la junta directiva. Nosotros estamos reformando el acuerdo para que la junta directiva, dentro de sus atribuciones, lo actualizamos a 2016, pero que le quede a la junta directiva dentro de las atribuciones de la venta. ¿Quién lo va a comprar? Lo va a comprar el mismo municipio, es decir, se lo vende el ente descentralizado al ente territorial. Y con esa plata, 1.000 millones de pesos, creo que hace la reestructuración de la terminal de transportes, y con esos recursos se hacen las indemnizaciones producto de esa reestructuración. El viernes iniciaremos, si Dios lo permite, 8 de la mañana. Yo creo que estaremos terminando hacia muy altas horas de la noche, porque son 16 proyectos de acuerdo. La comisión trabajó durante todo el día y terminó a las 7 de la noche en primer debate. Imagínese usted el segundo debate.
Es Víctor Suárez, presidente de la Corporación Pública del Consejo de Cúcuta, quien señaló que el próximo viernes estará también desarrollándose el segundo debate de 14 proyectos de acuerdo antes que finalice el periodo de sesiones extras.
Una ciudad pujante que sabe progresar, que sale adelante con ganas de luchar.
Cúcuta tiene con qué. Imagen, belleza, color, clima, paisaje, brisa y su gente. Cúcuta, tierra iluminada, ciudad bella, escenario vital de cualidades. Cúcuta, para vivirla.
Cúcuta tiene con qué.
Una campaña de RCN Radio.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 55 minutos, y se realizó el lanzamiento de la campaña para el consumo y venta responsable de huevos y carne de pollo en la ciudad de Cúcuta, donde se escuchó a los productores del norte de Santander en temas relacionados con competitividad, controles de calidad y demás. Adriana Navarro, quien es directora del programa de apoyo de FENAVI, señaló a RCN Radio que el sector avícola registró una leve recuperación mientras la frontera estuvo cerrada. Hoy, que de a poco empieza a normalizarse la economía en la región, espera que esta no se reactive el contrabando en esta zona del país.
La avicultura recuperó un poco de mercado que habían perdido por el contrabando, que si estamos hablando hace más o menos 3 años, ellos habían perdido el 45% del mercado, porque desafortunadamente pues entraba mucho más barato, ya en el momento en que lo iban a comprar era súper difícil identificar cuál era colombiano y cuál era de contrabando, y faltaba pues de todas maneras en esa época también mucho control por parte de las autoridades. El cierre de frontera sirvió para recuperar un poco de mercado. mercado, para fortalecer el pollo colombiano, porque los avicultores están, pues ya hoy en día están supremamente comprometidos con, pues, con tener una marca, tener una entidad, siguieron pues igual todas las actividades de FENAVI para promover el consumo, están súper involucrados. Entonces yo pienso que todo eso ha ayudado, sin embargo todavía pues quedan cosas por hacer, pero lo más importante para nosotros es educar al consumidor final.
Igual se sigue presentando el fenómeno del contrabando. ¿Han tomado medidas especiales en lo que respecta a eso para combatir y contrarrestar este fenómeno?
Desde el gremio lo que hacemos nosotros es promover el consumo del pollo colombiano y hacer todas las recomendaciones del caso de cómo comprar un buen pollo, porque es clarísimo pues que el pollo contrabando se vende sin cadena de frío, se vende en unas condiciones supremamente malas. El contrabando va a existir siempre y cuando haya compradores de contrabando.
Es Adriana Navarro, directora del programa de apoyo de FENAVI, quien manifestó que cerca de un 20% se recuperó el mercado en los 359 días que estuvo cerrada la frontera, y también esperan que los colombianos continúen comprando pollo nacional y no apoyen el contrabando.
RCN Noticias.
El día 58 minutos y en RCN tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Fedenaga y la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira Azogata anunciaron que se ha incrementado en 170% el número de secuestros de productores agropecuarios en las principales entidades agrícolas de Venezuela. Carlos Albornoz, presidente de Fedenaga, señaló que son muchos los problemas que aquejan al gremio agropecuario en medio de la crítica situación económica, política y social que atraviesa Venezuela. Sin embargo, entre los más importantes resalta el tema de la seguridad, el altísimo incremento en los precios del combustible. Señalaron los directivos del gremio que además de la caída en el consumo per cápita de rubros como la leche y la carne, mantiene profundamente preocupados a los ganaderos venezolanos. RCN Noticias. El secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Mauricio Franco, señaló a RCN Radio que se desarrollará en las próximas horas un consejo de seguridad por parte de esta secretaría y la de gobierno de la ciudad para evaluar las medidas a implantar el próximo fin de semana en el proceso electoral del plebiscito que se desarrollará en todo el país. Mauricio Franco manifestó que este evento contará con todos los protocolos de custodia en toda la ciudad para garantizar la seguridad de los votantes.
12 del día 59 minutos, aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con más noticias desde Bogotá.